Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: violencia rapera en España, cocina y clase inglesa, jóvenes músicos en Alemania, el perro y su humano. La sociedad española lleva una sobrecarga de material histórico que no ha trabajado debidamente, casi un siglo que arrastra con dificultad desde el pasado hacia el futuro. Un problema latente que surge con violencia a la mejor oportunidad, como lo demuestran las violentas manifestaciones ocasionadas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El rapero fue condenado a 2 años y medio de prisión por glorificación del terrorismo, denigración de la corona española y otros crímenes, no solamente para marcar los límites de la libertad artística, sino también por la función simbólica de una figura pública. El común denominador es que estos temas tocan la historia de violencia del país y provocan nuevamente a la sociedad. El autoritario régimen de Franco, la derrota de la izquierda durante la Guerra Civil Española, los asesinatos de la organización terrorista ETA, la actividad del grupo terrorista marxista-leninista Grapo 1975, el polémico papel de la Casa Real, la corrupción endémica de los partidos políticos, el conflicto por el movimiento independentista catalán y la caída económica de una clase social que Hasél y sus colegas todavía llaman la clase trabajadora. Es por eso que los más de 200 artistas que se declararon solidarios con Hasél en una carta abierta no defienden cada una de sus llamadas a la violencia, en las que seguido se menciona el tiro de gracia, en el sentido del método asesino utilizado por los terroristas de ETA. Los artistas se refieren vagamente a un compromiso izquierdista de protesta. La glorificación de la violencia prefieren ignorarla. Es más fácil estar de acuerdo sobre la transformación del rey Juan Carlos I, de héroe de la transición democrática a abdicado fugitivo de la justicia, apenas mejor que el insurgente catalán Carles Puigdemont, una ironía con suficiente material para un absurdo drama histórico. Hay que añadir que los versos del rapero son generalmente miserables, ebrios de fantasías de violencia y de un delirio antidemocrático. Algo para lo que no hay lugar en la conmoción política e histórica española, lo que hace interesante observar qué posiciones toman los políticos para estar del lado correcto. El vicejefe de Estado Pablo Iglesias, del partido Unidas Podemos, se pone del lado del rapero y exige su liberación, por lo que se ha publicado nuevamente una entrevista con Hasél del año 2014 que lo convierte en un oportunista. En esta entrevista, Hasél pregunta a Iglesias, entonces jefe del partido Podemos, a quién mataría primero, al rey Juan Carlos I, al entonces primer ministro Aznar o al empresario Amancio Ortega, jefe de la marca Zara, a lo que Iglesias contestó, Dios mío, a ninguno, no deseo matar a nadie, y que despreciaba a quienes convierten la política en una cuestión de odio personal y la provocación narcisista en sustituto político. Y para terminar declaró, no queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, sino que psiquiátricos, sin lugar a dudas refiriéndose a Hasél. Pero la historia es cambio, es un había una vez, pero la violencia sigue siendo la misma, en el pasado y en el futuro, y por supuesto, en el presente. Nunca se sirve la leche en la taza antes del té. En ningún lugar del mundo se le da tanta importancia a las diferencias sociales en la alimentación, los hábitos alimenticios y los buenos modales en la mesa como en el Reino Unido. Norman Fowler, Lord Vocero de la Cámara de los Lores, se quejaba no hace mucho sobre la frivolidad de una indagación sobre el derecho a información según la Ley de Libertad de Informes. Los datos requeridos eran sobre el monto por galletas en la Cámara de los Lores, pagadas con fondos oficiales y una lista exacta de precios por la clase de galletas, de Jaffa Cakes y Custard Creams, según notificó entre gemidos Lord Fowler. El periodista acreditado a la Cámara de los Lores, Charles Moore, no comprende el desmayo del vocero. En una de sus columnas confesó interesarse mucho cuánto dinero de los contribuyentes británicos es gastado y para qué tipo de galletas, pues él prefiere colegas que comen sencillas galletas de grano, plain digestives, o galletas de jengibre, ginger nuts, a los que prefieren custard creams. Estas últimas son unas galletas dobles rellenas de vainilla con un diseño victoriano que dentro de la jerarquía de las galletas británicas, o debido a su popularidad, están consideradas como ordinarias. Debido a que una amiga le confesó su debilidad por esas galletas de vainilla, Moore prometió públicamente esforzarse por más tolerancia para conservar amistades. Por risible que suene, esta anécdota demuestra la famosa sensibilidad de clase británica que con respecto a la comida y a todo lo que se relacione con esta, se conserva con tenacidad. Decime qué comes y te diré quién sos. Paradójicamente, la fama culinaria de Gran Bretaña no es la mejor, tanto que un chiste sobre prejuicios internacionales reza: el infierno es donde los británicos cocinan. El escritor William Somerset Maugham recomendaba a quienes quisieran comer bien en Inglaterra que desayunaran tres veces. Junto al té de la tarde es el desayuno la comida con la que el país defiende su fama culinaria internacional. Y vale recordar que la expresión té de la tarde es en sí una metida de pata, pues según los despreciativos criterios, es un neologismo de las clases baja y media baja popularizado por la escritora Nancy Mitford, una non-you, non-upper class, o sea, no de clase alta. George Mikes, un crítico humorístico del carácter británico, comentó una vez que los europeos de tierra firme tienen la buena cocina, mientras que los británicos los buenos modales de mesa. La autora de libros de cocina Penn Vogler se pregunta si la mala fama de la cocina británica se debe a la permanente obsesión con las diferencias sociales. Schmidt, Ludwig, Enlin, casi una docena de nombres se encuentran grabados en la brillante madera del cello barroco de Marijke van Dijk, así como fechas 1817, 1819, 2024. El instrumento histórico proviene posiblemente de la primera mitad del siglo XVIII. Sobrevivió las guerras napoleónicas y las dos guerras mundiales. La chelista se trasladó de los Países Bajos a Bremen, pues considera a Alemania como el país de la música clásica y ahora debe terminar allí su sueño. Marijke toca chelo desde los 5 años. Tuvo clases de música diariamente después de la escuela, ensayos los fines de semana en un cuarteto y ahora se ejercita 6 o más horas diarias. La talentosa chelista terminó su bachillerato musical en Italia e hizo su maestría en música antigua en Bremen. Debido a la situación actual, sus conciertos programados fueron pospuestos una y otra vez hasta que se cancelaron definitivamente. Ahora desea regresar a su país a estudiar algo con lo que pueda ganar dinero y, mientras termina, trabajar en un supermercado. La situación actual amenaza las perspectivas de cientos de jóvenes como Marijke de una nueva generación de músicos. Los que ya antes dudaban, ahora posiblemente desistan de sus planes para el futuro debido a la edad de hielo cultural que atravesamos. El Consejo de Música Alemán, junto con el Centro de Investigación de la Cultura, están recopilando datos representativos en Alemania para saber la situación de la rama musical. Los resultados hasta el momento demuestran que alrededor de un 20% de los jóvenes músicos piensan seriamente en cambiar de profesión. Hasta el momento se han interrogado más de 2.000 músicos de diferentes disciplinas. Para quienes deseaban ingresar a una orquesta, se presentan dificultades adicionales, pues por el momento no hay formación ni ensayos para ellos en las academias orquestrales. Las 42 academias de orquesta con sus alrededor de 500 puestos están consideradas como un importante lugar de formación entre escuelas superiores de música y la práctica. A la larga duración de esta situación se añade la precaria situación financiera de los estudiantes. La falta de perspectiva de una vida cultural normal, necesidades económicas y la duda que acosa a muchos músicos jóvenes son una mezcla peligrosa. El autor Josef Reichholf explica en su nuevo libro Der Hund und sein Mensch, El perro y su humano, cómo hace alrededor de 30.000 años se encontraron el lobo y el hombre, un encuentro del que surgió el perro. Un importante tema, pues los perros están considerados entre los más importantes acompañantes del ser humano. Este libro de dos partes cuenta experiencias personales con el perro de la familia de Reichholf, Branko, y un desarrollo esquemático del perro. La primera parte es encantadora, aunque un poco extensa y con argumentos débilmente fundados, lo que no se puede decir de los escenarios extensos y sorprendentes de las relaciones tempranas entre el hombre, el lobo y el perro. El autor consulta investigaciones científicas y las convierte en una historia excitante acompañada por su conocimiento biológico. Reichholf examina las hipótesis comunes de la evolución del perro y defiende una fuerte opinión. Desecha la cooperación de la caza conjunta como razón para la alianza lobo-humano y presenta el concepto de la domesticación voluntaria. Los lobos se asociaron al humano porque estos ofrecían recursos interesantes y la llamada selección por mansedad llevó inevitablemente a la formación del perro. Hoy se sabe que sin una crianza consciente de los lobos no hubiera sido posible la convivencia y que las diferentes hipótesis no se excluyen. En el campo científico madura la opinión que muchos aspectos fueron determinantes para el desarrollo del perro. Lamentablemente, la postura de Reichholf es demasiado excluyente y elimina también la espiritualidad como un factor importante en la relación del hombre primitivo y el lobo. El subtítulo del libro sugiere que la convivencia con los perros influenció la naturaleza humana. Hay muchos indicios que el humano en los últimos 10.000 años se ha vuelto socialmente más competente debido a una cooperación más intensa, una especie de domesticación voluntaria. La idea que la convivencia con los perros sea lo que ha domesticado al humano es una idea atractiva, pero no se puede comprobar. Las explicaciones del autor hay que tomarlas con escepsis. Parece que sus experiencias con un perro maravilla es poco para añadir su tesis a las muchas que ya se encuentran en la literatura especializada. Sin embargo, diferentes opiniones son permitidas y oportunas. Pues a pesar de los nuevos descubrimientos sobre los sucesos tempranos del desarrollo del perro, la discusión respectiva es muy acalorada.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.